¿Te llegó una visita inesperada? Pues mira, las aceitunas cóctel Goya son perfectas para disfrutar con amigos y familiares. Tienen ese relleno especial. ¡Ay, oh, mira! Llenas de textura y sabor que van a ser de tus aperitivos, tus ensaladas, tus pastas, tus arroces. Algo único, yo te lo aseguro. Y las puedes probar rellenitas de atún, salmón, queso manchego, chorizo, queso azul. ¡Ay, se me hace la boca agua! Jamón, pimientos picantes, con un relleno, ya tú sabes, de calidad, inconfundible sabor y con los mejores productos. Aceitunas Goya, acento español de primera. Si es Goya, tiene que ser bueno. Muchas gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Suscríbete, dale like, comparte este contenido. Vamos a seguir creciendo esta comunidad de fanáticos del arte. Gracias a GW5. Lo que siempre digo, esta es mi casa. Esta es mi casa aquí. Y puede ser tu casa también si tú tienes una idea que quieras desarrollar aquí con Gaby. Tú llamas y te ayuda y te pone al día qué es lo que tienes que hacer paso a paso para que tenga calidad tu proyecto, calidad audiovisual y para que, mira, te sientas ya realizado, realizada, como dicen en el campo, de que lograste llevar a cabo tu idea. Aquí en GW5 aquí se hacen también alquileres de estudios, así que si tienes una conferencia de prensa, tienes una actividad, oye, llama, infórmate ahí al numerito que está ahí, mira. Y ahí está. Ahí te van a poner al día y vas a saber qué hacer con tu proyecto y llevarla a cabo. Otro auspiciador que yo tengo que adoro es mi querida Giselle Ortiz con su tienda Ed Bandida. Yo estoy cómoda hoy. Yo estoy bien cómoda. Y este set, que viene en muchos colores, lo puedes conseguir en edbandida.com o en la avenida Luis Muñoz Marín en Caguas, que allí también tienen su local. Fabuloso. Tienen de todo. De hecho, va a llegar ahora todo lo de los senior proms, así que si tienes una ropa casual que quieren, que necesites tanto como algo para la noche, allí lo vas a encontrar en Ed Bandida. Y por supuesto, gracias como siempre a mis amigos de Goya que están celebrando sus 90 años ya. ¡Wow! Eso es un montón. Ellos sí que saben, ahí hay experiencia. Goya respalda lo bueno. Si es Goya, tiene que ser bueno. Así que muchísimas gracias a Goya. Y ahora sí, vamos con nuestra invitada. ¡Ay, Dios! Yo estoy contenta porque me gusta mucho hablar con las nuevas generaciones. Lejos de que sea yo quien le inyecte a esa generación o nosotros los de nuestra generación, ellos nos inyectan pasión a nosotros, nos inyectan toda esa energía con la que vienen y con todas esas nuevas enseñanzas para nosotros también. Yo creo que nos nutrimos unas generaciones de otras. Esta joven pertenece al colectivo de Teatro Breve, está allí con la nueva generación que está trabajando con Teatro Breve. Vamos a estar hablando de ese proyecto. Recientemente estuvo participando de Super Chef, pegadísima, hizo una labor extraordinaria, ya me contará cómo estuvieron esos nervios en esa competencia. Está pega en TikTok y está súper pega también en Instagram, en las redes sociales, con su coro vulgar. A mí me encanta eso, me encanta. Y próximamente tiene su stand-up comedy, el 16 de mayo estrena, y es Así o Más Vulgar, creo que así se llama. Ahí está, la queridísima Ámbar Bonilla conmigo aquí en Por Amor al Arte.
Gracias por tenerme aquí.
Ay, nena, tan linda.
Emocionada y pico.
Ay, de estar aquí. No, pues eso digo yo. Ay, voy a tener a Ámbar, qué chévere, porque te observo en las cosas que has estado haciendo. Fui a Teatro Breve, te vi allí en uno de los trabajos y me parece que eres súper talentosa.
Gracias. Gracias, súper talentosa. Que ustedes nos digan eso a nosotros, créeme que nosotros, esto se me va a quedar para siempre conmigo.
Ah, pues sí. Mira, lo mismo va a ser esta conversación para mí, porque yo digo que lo que estaba tratando de decir al principio, que nos nutrimos una generación con otra, o sea, no, no, nos enquilosamos, como dice, mami, esas palabras de mami, palabras de mami de San Germán.
Ay, mira, Aguada, San Germán, sí. Eso es.
Y yo creo que nos nutrimos, nos llenamos de energía, nos retroalimentamos una generación con la otra, así que bien importante. Importante eso. Ámbar, estás bien pegada. Ahora mismo estás pegadísimo.
Eso dicen.
Estamos hablando de que al día de hoy, que estuvimos conversando, que estamos conversando, pero que justito antes de entrar a escena, que te digo, va el 16 de mayo, y me dice 16, 17, ya se abrió una nueva función del stand-up. Oye, eso no es fácil.
No es fácil. Y yo... Créeme que antes de lanzar esta venta, le comentaba a mi manejador, le decía, yo no sé si esto se va a vender. Uh-huh. Yo creo que no importa cuánta trayectoria tú tengas, no sé, tú me dirás, siempre lanzar algo y que no sea muchas personas, o sea, tú eres la cara, si no se vende.
Ese es el gran miedo.
Y yo dije, ay Dios mío, sí. que esto se venda, que la gente le guste, que apoyen, ¿verdad? Si quieren y pueden. Me decía, tienes que calmarte. Todo va a estar bien, ya la gente te ha demostrado su apoyo durante este año. Seguro. O sea, que ha sido increíble, se han desbordado en apoyo y cariño. Y dije, hey, lo voy a soltar, todo está bien, se llena, bien, si no, pues nada, no hacemos una función con quienes lleguen y lo damos todo, independientemente.
¿No esperabas este éxito?
Genuinamente, no. Yo sabía que era un buen producto, que es un buen producto, que lo que vamos a hacer se va a hacer con el corazón, va a ser algo bien hecho. Pero de verdad tenía mis reservas porque yo decía, es que yo no sé si de las redes a llevarlo a algo, tú sabes, tangible, uh-huh, allí en el teatro, yo no sé si eso se va a dar.
Uh-huh. Y mira. Y han respondido tremendamente.
Respondieron increíblemente, en menos de una semana se fue sold out, que para mí eso es, ¿sabes? Allá otros artistas que venden en una hora, pero para mí en menos de una semana vender esa función.
Bendito sea Dios, por favor.
Fue una loquera y pudimos abrir esa segunda función el 17 de mayo.
Y ojalá ahí sean más, y ojalá ahí sean más y lo pueda seguir moviendo por la isla. Sí. De verdad que eso me pone bien contenta. Yo creo que nos tenemos que alegrar del éxito de otros compañeros porque al final es el éxito de nuestra industria. Es el éxito de lo que todos hacemos, ¿verdad? Sí, así mira. Que es algo que tenemos que celebrar. Pues quiero hablar como que un montón de cosas contigo porque, por lo general, yo tengo aquí, ¿verdad? Y lo saben los que me siguen en el podcast, como que muchas personas con las que de alguna manera he conectado con ellos en algún trabajo, en alguna animación, en algo. Uh-huh. Contigo nada, cero. Y eso es bien bueno.
Sí.
O sea, no es bien bueno porque yo quisiera trabajar contigo.
¿Y yo?
Pero me refiero que es bien bueno porque vamos a tener una conversación donde, obviamente, he leído de ti, busqué información, pero hay cosas que las voy a descubrir totalmente aquí. Así que, y yo creo que el público también, y eso va a ser lo interesante. Pero quiero, antes de entrar en cosas de trayectoria y demás, quisiera saber como que unas cosas así puntuales tuyas, por ejemplo, que tú entiendes si algo, que tu generación ha venido a cambiar de las generaciones anteriores en el cine, en el teatro y en la televisión.
Uf. Empezando tranquilos con una pregunta bien sencilla, ¿no? De Yamaris Latorre. Wow. Me siento aquí sí que me sentí como Miss Universe, como te fuiste, contesto en inglés, una cosa así.
Sí, no. Digo, si hay algo, o sea, no es
No, yo primera cosa que me viene a la mente es la manera en la que se aprende. Por ejemplo, te hablo desde mi experiencia en cuestión de mi bachillerato. Yo digo que tuve un bachillerato pandémico porque yo terminé estando en la pandemia. O sea que me tocó aprender de otras maneras y aprender de ustedes. Siempre digo que una de las cosas que me ayudó demasiado a estar donde estoy ahora es que me lancé a aprender aún con ese chip de, pero chicas, si ya tú tienes un bachillerato, ¿qué tú necesitas? No, sí, se sigue aprendiendo. Claro. Hay que seguir aprendiendo. Claro. Y la manera en que aprendí fue entrando a la escuela de corillo de Chema, Linet, que cuando ellos me ven allí, ellos me dicen, ¿qué tú haces aquí? Si tú tienes un bachillerato, ¿qué nosotros te vamos a enseñar? Y yo, demasiado. Sí, ¿qué ustedes me van a enseñar? Muchísimo. Uh-huh. Primero porque el no tener graduación presencial, el no poder tomar la clase de dirección escénica en persona, todas esas cosas,
sí,
fue la manera de aprender y decir, espérate, yo tengo que hacer el esfuerzo de ver cómo más yo adquiero ese conocimiento. Así que comencé con ellos. Teatro breve también, el hecho de uno sacarse de la mente que porque uno está empezando, pues yo no me puedo mezclar con esta generación o este corillo que saben tanto. Uh-huh. No, hay que lanzarse. Y así fue que, como que siento que nuestra generación le tocó expandir la manera en la que se aprende. Además de la universidad, que otras cosas, que sé que también a ustedes les sucede. O sea, ¿qué talleres puedo coger? ¿Qué otras cosas puedo hacer para seguir aprendiendo?
Pero diste en el clavo con dos cosas que a mí me parecen súper interesantes. La palabrita ya jalta, pero es como vamos a entender lo que quiero decir. Es esa resiliencia.
Entiendo.
Esa resiliencia, porque ya es como ya.
Sí, de María.
Pero esa resiliencia de seguir aprendiendo no importa qué, ¿verdad? Y eso es bien cierto de tu generación. Tengo un vecino que estudia en el departamento de drama, le ha tocado vivir eso, como que mira qué clases ha cogido. Bueno, las que me ha dejado el destino, porque...
Sí.
Y igual mi hijo, que no es actor, pero que igual, o sea, él terminó el sexto grado, ahora se gradúa de cuarto año, y hubo un periodo completo de todo su aprendizaje que fue virtual. De en sexto lo cogió y estuvo años, ¿verdad? En ese proceso hasta que entonces ya ahora termina ya de manera presencial high school. Y así se aprende distinto. Es otra dinámica. Y otra cosa que has dicho es el arrojo. Porque eso que tú hablas de lanzarse en el caso de teatro breve, ¿verdad? Y mezclarte con otras generaciones. Y yo admiro mucho eso de tu generación. En un arrojo que nosotros, no es que no lo tuviéramos, pero ahora es admirable, ¿verdad? Con las limitaciones que hay. Y no solo con las limitaciones, sino también con unos medios que son nuevos, que está chévere, tú te puedes lanzar, pero también te estás exponiendo heavy ahí. Y tú lo has hecho.
Sí, tocó. Yo creo que también, o sea, además de lanzarme, porque yo soy bastante presentadita, ahí sí lo puedo decir. Yo dije, cuando vengo de Aguada, San Juan, yo dije, ¿qué conexiones yo tengo? Ninguna. Mm. Así que yo no puedo decir, mira, si yo... voy con ella porque ella ya me conoce y vamos a trabajar y ella me va a poner en muchísimos proyectos. Uh-huh. No fue mi caso. Yo tuve que hacerme camino, abrirme camino, como tenemos que hacer muchos de los que estamos en esto. Y así fue, pues pasó con Teatro Breve, pasó en la universidad, que yo voy presentadita, y Cel fue la que me dijo, ¿tú quieres hacer un internado en Teatro Breve? Que eso a mí, hasta el sol de hoy, esa pregunta me cambió la vida. Decir que sí. Porque eso te quería preguntar, decir que sí.
Te iba a preguntar quién tú entendías, y me imagino que si no es ella, pues estará, ¿verdad?, entre la lista de esas personas, tu mentor o tu mentora o esa persona clave para hacer ese cambio en tu carrera.
Mira, definitivamente Isel Rodríguez. Uh-huh. Isel Rodríguez, yo me la encontré en ese primer día de clase, yo no sabía que ella era profesora de la universidad. Yo dije, yo la conozco en calidad de actriz con Teatro Breve porque la he visto anteriormente, pero yo no la conocía en persona, yo nada. Cuando yo llego a esa clase, que yo la veo, dijo que esto es en serio. Ajá. Esto es en serio. Yo llegué a la UPI y esto es otra cosa. Uh-huh. Esto es otra cosa. Que ahí, como te digo, ella me dice, mira, ¿quieres hacer un internado? Y yo, claro que sí.
Wow,
claro que sí. Yo nunca en mi vida había hecho yo una entrevista. Me entrevistó Naima. Ir para allá, yo dije, ay,
la productora de Teatro Breve.
Naima me entrevistó, empecé haciendo un internado en vestuario. Quizás no era algo que yo pues necesariamente quería hacer, pero dije, yo quiero aprender de todo.
Claro.
Así que me voy a lanzar, lo voy a hacer. Lo hice, después empecé como mujer, después Melissa Rodríguez también me dice, tú, ¿te gustaría hacer como impro con nosotros un poquito? Tenían una obra, Rayito y Centella, que era para niños, era familiar. Y ahí, poquito a poco, wow. Uno se va mezclando, uno va, mira, de presentado.
Jugando, como dice mami de la de San Germán. ¿Cuánto llevas en Teatro Breve?
En Teatro Breve.
Haciéndolo todo.
Desde el 2019. O sea, que esos son ya 7
años, por ahí. Ok, entonces has dicho un par de cosas interesantes. ¿Tú eres de Aguada?
Soy de Aguada.
Ok. ¿Y tu bachillerato? ¿Tú tienes dos bachilleratos?
Tengo un bachillerato en drama. Drama general.
Ah, que a lo que te referías ahorita es que hiciste el bachillerato en drama y después te moviste a la escuela de Corillo Eventos.
Me moví a esa escuela para tomar unos talleres y refrescar nuevamente, porque imagínate, pandemia. O sea,
sí,
emocionalmente
sí.
También te juega en contra no estar como aprendiendo ahí en presencial. No sé, uh-huh. Por lo menos a mí me trabajo así, que como tú mencionas, tu nene tomar clases virtuales, o sea, lo admiro. Mi respeto a los maestros que dieron clases virtuales y a los estudiantes que tuvieron que tomarlas.
Sí.
No sé si, o sea, un año de eso y
fue
no soporté.
Suficiente. Es que también para los trabajadores del arte, en serio, o los que son estudiantes de arte, la práctica es lo que eso es lo importante. Está chévere, te puedes coger historia del arte virtual, pero...
pero dirección escénica.
Ajá.
Virtual.
Ajá.
Que el proyecto me cogió en la boda de mi hermana.
Wow.
Ahí yo en plena boda de mi hermana, en la recepción.
Qué bello.
Y yo, ahí. Rodolfo, para que sepa.
Para que sepa, profesor.
Para que sepa cómo te entregué ese.
¿Cómo logré hacer ese proyectito? Sí. Qué interesante. ¿Qué fue lo que a ti te motivó a estudiar actuación?
Mira, además de el apoyo de mi familia, que siempre, yo creo que ellos sabían que yo iba a hacer algo de esto, yo iba a terminar aquí. Pero siempre me encantó estar... en las artes, el teatro, el baile. Yo nunca recuerdo haber hecho algo diferente.
¿Y llegaste a coger clases o era con tu, o era así con las vecinitas y con las primas haciendo shows?
Con mis primos. Sí, mis primos saben, si ven esto, nos pasábamos haciendo baile. Teníamos una fiesta y estábamos como una hora planificando cuál iba a ser el baile.
Te creo.
La canción, esto. Así era. Y además de que gracias a mis tíos, tío Mito, gracias. Los especiales de Luis Raúl, uh-huh. Yo chiquita, yo los veía.
Wow.
Gracias a mi familia por dejarme ver eso.
Qué chévere, sí, que Luis Raúl es un maestro.
Tita, Luis, todo ese corillo maravilloso que de verdad les debo un montón, porque yo no sabía que era el stand-up, era muy chiquita. Y cuando veía eso, yo
lo descubrí
eso en algún momento, me encantaría, a mí me gusta.
¿Te llevaban al teatro o no?
Honestamente, no.
No.
No recuerdo... Recuerdo haber ido a mi primera obra de teatro fue con Lismarie Quintana, que fueron a Aguada. Ajá. Yo estaba en la escuela todavía. Yo creo que estaba como en séptimo grado o por ahí.
Ok.
Pero no. Reconozco que en Aguada.
Oye, sí, es que es más complicadito.
Sí.
Más
sí,
complicadito.
Sí, sí.
No, y es que hay familias en que eso. Pero eso es lo que lo hace más curioso, porque entonces. ¿Cómo nace de ti? Porque una cosa es, me gusta el teatro, voy a dedicarme, voy a estudiar teatro.
También tengo familia, o sea, mi familia es bien musical. La persona que yo vi que estaba actuando, yo dije, esto es una posibilidad para mí, quizá. Mi tía, mi Dalia Arocho, ella en el oeste era como bien reconocida en ese tiempo, y hacía un montón de obras y decía... Wow, y tenía su trabajo, su 8 a 5, pero ella siempre había querido ser actriz, lo hizo.
Y lo hizo. Qué interesante. Y el canto, porque tú cantas.
Gracias.
Tú cantas.
Al sol de hoy yo digo que no es mi fuerte, pero me gusta un montón.
Pero canta muy lindo.
Pero nunca he ido en una sola clase.
¿En serio?
Y eso, mira, lo voy a decir aquí, esto es una loquera también, porque considerando que me encanta el teatro musical y que tenemos que educarnos en todas las disciplinas posibles,
claro.
Pues que yo nunca haya tomado una clase de canto no es algo de, por lo menos hacia mí misma, no es algo de celebrar ni admirar. Yo habría que, o sea, si tengo la posibilidad de tomar clase, me encantaría hacerlo.
Está en tus planes,
Sí, definitivo.
Mira, a ver, Aidita Encarnación.
¡Ay, Aidita!
Estamos ahí pendientes, se me rompió. Mira, ya lo rompí porque yo soy bien delicada, rompíla. Soy súper delicada.
Me encanta, pero yo delicado.
Rompíla la pulsera. Aquí saltan botones, saltan pulsera. Giselle, sí. Tu ropa te la estoy cuidando. Mira, a menos
con
que esto explote, ¿verdad? Porque me quedé un poquito apretadito. Mira, pero esto está chévere porque qué bueno cuando hay proyectos que están en proceso, que son, ¿verdad? Porque el actor no termina. Nosotros no terminamos nunca ni de estudiar, ni de aprender, ni de desarrollarnos. Y eso está ahí en proceso, lo del canto. Pero sí le has podido sacar mucho provecho con lo del canto vulgar. ¿De dónde nace lo del canto vulgar?
Ay, mira, los coros vulgares.
¡Ah, conta! Sí, espérate, que estoy diciendo canto y es coro.
No, vulgar. Ahorita lo dijiste bien, está muy bien. El coro vulgar nace de unos desahogos. Estos desahogos son canciones que yo tomaba y le cambiaba la letra completamente a la canción.
Por chaval.
Por vacilar nada más. Ajá. Y eso surgió en Teatro Breve. Okay. En este nuevo colectivo, algo extra dentro algo de Teatro extra. Breve. Yo dije, mira, ¿qué tal si hacemos una sección que se llama El Desahogo Extra? Y somos nosotros, pues cambiándole la letra a las canciones. Porque ahora mismo, o sea, a mí me gusta escribir. Pero traté de escribir sketches. Y eso no es tan sencillo como uno pensaría.
Como el mero hecho de que te guste.
Claro, a mí me encanta escribir, pero de repente escribir sketches, pues quizás no era lo mío. Yo dije, ¿cómo yo puedo aportar a este colectivo? Porque me gusta escribir, me gusta cantar, pues cómo yo uno esas dos cosas. Esto es algo que viene haciéndose hace años.
Okay.
Pero dije, pues vamos pues con una versión más actual, pues uh-huh. canciones, que a mí me encantan las canciones viejas y todo eso.
Sí, eso no,
pero pues a cosas que me pasan a mí, que quizá otras personas se puedan identificar de mi generación, de otras generaciones.
O sea, que eso que escuchamos que está súper pegado en las redes sociales son escritas por ti.
Sí.
¿Y quiénes son tus cómplices? Porque ahí hay muchas manos y muchas voces.
Mira, pues de algo extra que sale ese desahogo, yo digo, ay, yo quiero hacer una versión más corta, como para las redes. Pero surgen porque Teatro Breve sube un desahogo, que es más larguito, y una persona comenta que yo tenía una bonita voz, pero debería utilizarla para otras cosas. Mm. Uh-huh. Creo que ella se refiere a que no debería estar cantando lo que estaba cantando, sino pues para ella algo más serio.
Okay.
¿Qué será eso más serio? Pues no sé, pues ella sabrá. Y yo dije, fíjate, quiero contestarle porque está brutal que ella comente esto aquí y quiero contestarle haciendo una canción de Camila, cambiándole la letra solamente con palabras oeces. Y ese es el primer video que yo subo. Yo dudé demasiado. Bueno, yo se lo envié a mis amigos. Yo estoy siendo como un poco, tú sabes, me estoy yendo.
Estoy muy a la defensiva. Pero
eso está brutal, nena, sube lo que... Lo subí. Por ahí para abajo, el resto es historia. De ahí salieron los coros vulgares. Son canciones más cortitas, con diferentes mensajes. Hay algunos que son más serios que otros.
Su crítica social, su cosita.
Claro que sí, porque me encanta. Uh-huh. Me encanta.
Yo lo sé, tú estás bien comprometida con eso, que ya vamos a hablar de eso también.
Y por ahí, pues, mis cómplices que dijeron que sí de una, que me encanta los diferentes backgrounds. Todos son cantantes. Todos vienen de coros, han tomado clase.
Wow.
Lo voy a tirar en medio, estuvieron en los coros de la UPI. Hay uno que es director, o sea, es el primer contratenor graduado del Conservatorio de Música. O sea, yo no tengo...
pero que cualquier... te lo llamaste literal así.
Son mis amigos.
Son tus amigos.
Y le dije, mira, ¿ustedes se quieren montar en esto? Y yo, pues dale, sí. Y yo le dije, ustedes no tienen que salir, yo lo que necesito son sus manos.
Y sus voces.
Y sus voces. Sus voces y sus manos. Y ellos dijeron que sí, y ahí están.
Brutal. Es que quedan brutal. ¿Lo ensayan mucho realmente?
Mira, dependiendo. Hay algunos que los tiramos dos o tres veces, pero ellos son bastante perfeccionistas.
Oh.
Yo estoy como, mira, no tiene que quedar. Sí, tiene que quedarle
está ahí.
Okay. Y se ponen a sacar voces y si hacemos esta armonía. Ay, pero vamos a hacerle esto aquí ahora.
Y de paso te cauchean.
Ellos, hay uno, Jorge, lo sé. Jorge Julián, que es uno de, es el contratenor, el director, el que yo digo que es el director vocal de este coro vulgar. Él, yo sé que lleva tiempo queriendo darme clases y vente para mi coro y aquí trabajamos más. Le va a tocar ahora. Le va a tocar. Le llegó su momento.
Coacheo. No, y es chévere, es chévere. Sí, el actor siempre debe estar en esa, así que... Y entonces se convierte eso en un contenido que ya es un concepto, el coro vulgar, que está súper pegado en las redes, que estas últimas semanas tus redes han como de momento más todavía, más. lo digo porque de momento yo miro para escribirte, ¿te acuerdas que te estaba escribiendo por las redes? Y decía una cantidad de seguidores y entro al otro Diego. Adiós, carajo. ¿Y qué pasó aquí? Pero de boom. ¡Bum! O sea, qué bueno.
Sí. Sí, de momento yo entiendo que eso también fue con lo de Superchef. Sí. Con el mensaje de despedida, de repente hubo mucha gente que se sintió identificada. Uh-huh. Y de 85,000 que estaba estancada hace meses, uh-huh, de momento estamos en 92,000.
Sí, lo vi.
En esta nueva era de las redes y toda la cosa, pues para las marcas y para muchas personas pues será importante. Todavía para mí es un poco como... Ok, pues sí. Subí de seguidores. Lo veo más como ese apoyo, como gracias. Uh-huh. Eso es un montón de gente. Trata de meter 92,000 personas en tu sala. No caben. No jamás. Caben.
Nunca.
O sea que agradezco un montón que la gente esté ahí, que estén puestos para escuchar lo que tengo que decir. Pero todavía se me hace bien difícil como...
Eso te quería preguntar porque hay gente que piensa que a todo el mundo le gusta la fama y que todo el mundo quiere visibilidad, pero con la visibilidad también vienen unas responsabilidades, vienen el perder un poco tu privacidad, el que está más expuesto, y también hay que tener más cuero duro, sí, para recibir, ¿verdad? Porque también hay haters, hay, sí, comentarios que son inapropiados, etcétera. ¿Cómo estás bregando con esa visibilidad?
Mira, yo,
en lo bueno y en lo malo,
sí,
si puedes.
Sí, sí. Definitivamente tuve que como tener una relación más, como más, una unión más allá de mis citas con mi psicóloga. Uh-huh. Porque yo dije, ok, yo necesito que tú me ayudes a manejar todo esto, porque de repente al principio sí, mucho apoyo, pero también... mucho comentario, de verdad, horrible. Uh-huh. Que ni los voy a repetir. Y yo decía, yo no los necesito aquí. Uh-huh. Ni para que el algoritmo me siga llevando el video a yo no sé dónde, sí, no me interesa. Sí, 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 yo, sí, los bloqueo. Uh-huh. Y yo no voy, o sea...
¿Con lo que no puedes bregar?
No, no. Uh-huh. Y no tengo que bregar. O sea, la gente piensa, ah, porque ustedes son figuras públicas, sí, o lo que sea. Ustedes, sí, tienen que estar puestos para recibir. No.
No, somos seres humanos.
Negativo.
Sí.
Nadie debería estar aguantando ningún comentario... negativo hacia, o sea, no, punto. Uh-huh. No tienes que escribirlo, punto. Exacto. Yo no tendría que estar aguantando nada. Pero, uh-huh, como vi que llegaron de todas maneras, empecé a bloquear yo bien tranquilita, con mi psicóloga hice el trabajo, o sea, de qué realmente, qué tú estás buscando, qué te, uh-huh, aporta este comentario. Uh-huh. No, pues bórralo. Sigue, tú lo que quieras decir, dilo, sé responsable porque ahora tienes una plataforma.
Claro.
Todas esas cosas las evalué.
Sin dejar de ser tú, por otro lado. Claramente, por otro lado, porque se ve. Qué lindo que menciones lo de la terapia. Aquí, ¿verdad?, lo hemos hablado en otros episodios, el asunto de la salud mental tiene que ser prioridad para esta generación, para las pasadas generaciones y las futuras generaciones, punto. O sea, esto ya tenemos que pasar la página de los estigmas y la página de los clichés, señores. Sí. Usted va, se quita lo que le molestó, si tiene una verruga, si tiene hasta una arruga, también va y se la quita, ¿verdad? Pero así tiene un problema de preocupación, de ansiedad, de nervios, tiene problemas, tiene traumas y no va y los trabaja. Hello, ¿qué esperas?
Sí, sí, definitivamente. Son 4 años ya que llevo con ella, y también la menciono cuando digo por qué estoy donde estoy ahora mismo. Porque ella me dijo, no importa que tú no tengas dónde quedarte, yo necesito que ese trabajo que te acaban de ofrecer cuando empezó la pandemia, que yo termine hasta trabajando en una fábrica.
Wow.
Porque estaba... en una depresión horrible, y mi mamá me dice, ya, yo no te puedo tener así. Que le agradezco porque sé que no estaba buscando invalidar mis sentimientos, pero algo me tenía que jamaquear y sacarme de ahí. Me dijo, tienes que buscarte un trabajo o algo, Ámbar, porque estás aquí, o sea, no quiero verte así. Uh-huh. Me busqué un trabajo ni que en una fábrica.
Mírate.
12 horas diarias. 12 horas diarias, me bastó.
Eso
me bastó. O sea, yo duré como 2 semanas porque me dio COVID.
Ay, Dios
así mío. Que falté más de lo que trabajé. y literalmente el día que yo renuncié, yo tenía mi primera cita con mi psicóloga. Wow. Yo renuncié y renuncié a las 6 de la mañana. Salí a las 5. Renuncié a las 6. A las 9 yo tenía cita.
Muy bien.
Y yo acabo de renunciar a mi trabajo. Yo no sé qué yo voy a hacer. Me acaba de llegar una oportunidad para trabajar en un campamento en San Juan. Yo no sé si tomarla porque yo no tengo dónde quedarme. Me dice, esto es, o sea, esto te acaba de llegar. Wow. Esto es lo que tú tienes que aceptar. No sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? No importa. Va a llegar. La gente que te quiere ayudar de corazón va a llegar. Y así mismo fue. Llamé a una amiga, me dice, vente para acá, nena. No tienes que pagar nada. Tú vente a trabajar que yo te quiero ver bien.
Ámbar, y puedo preguntar, qué lindo y qué interesante todo lo que estás diciendo. ¿Puedo preguntar cuál fue esa oportunidad acá en San Juan que se te dio?
Sí, sí. Fue Saudi, el campamento Utopía. Ella me llamó, me dijo, ya habíamos trabajado anteriormente cuando yo llegué a San Juan en el 2019 y en el 2021 ella me dice, mira, vamos a retomar el campamento presencial para saber si quieres estar de líder de uno de los grupos. Y yo, mira, yo ahora mismo yo entregué mi apartamento, yo no tengo dónde quedarme por allá, así que...
Sí, estábamos en medio del revolú, sí, de la pandemia y ya sí, tú habías vuelto, sí, a Aguada. Sí.
Y yo le dije, mira, yo no sé si esto es una posibilidad para mí, pero pues déjame ver qué puedo hacer. A la vez, llega las audiciones de Teatro Breve para algo extra.
Ok.
Que también yo le dije a la primera persona que me lo dijo, Vanessa Lazo, le dije, no puedo. No puedo, ya, o sea, yo no, esto no es una posibilidad para mí ahora mismo. Me lo envié a mi hermana. Anaís, no puedo. No tengo dónde quedarme, ustedes saben. Yo no puedo hacer eso. Naima. Me lo envía ya. Y yo, ay, Dios mío.
Caramba, era la productora,
ay,
¿sabes?
Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya ahí se estaba dando lo del campamento. Mi amiga me dice que sí. Yo le digo, mira, en lo que pasan las audiciones, yo puedo quedarme con... Nena, sí, dale, vente. ¿Cuándo llegas? Dale. Envío audición, voy para allá, paso esa audición. El resto es historia. También estaba trabajando a la vez en el campamento. O sea, todo fue como de cantazo.
Toda la vez. Menos mal que ibas de la mano, de verdad, de un terapeuta. Y qué bueno que hables del asunto de la depresión, que eso no toca a edad, eso no toca. Pero entonces me motiva a preguntarte, aparte de la terapia, ¿es el arte lo que te lleva a superar la depresión? ¿O qué elementos abonaron, verdad, para poder superar el asunto?
Sí, definitivamente el arte... sana, el arte salva vidas porque lo hizo conmigo y lo sé. Yo creo que, mira, siempre me acuerdo y se lo digo a mi mamá, primero gracias por sacarme de esa cama donde literalmente yo pasaba todo el día y decirme que hiciera algo porque eso me ayudó a despertar y espérate que ya hasta mi familia se está afectando por esto. Cuando yo hago esa audición que yo escribo un mini stand-up que durara un minuto y medio. Yo, mami, ¿tú puedes salir conmigo? Mami, claro. Sí, 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 vamos a hacerlo. Dale, lo hacemos. Para mí, ver ese apoyo y ver que esto llega pues de la mano del arte, de algo que a mí me encanta, que amo hacer, que en algún momento en la pandemia dije, si a mí no me están llamando es porque yo no tengo el talento. Porque estudié lo equivocado.
Como uno se cree esa voz interna que boicotea a uno, ¿verdad? Sí, como uno, sí. Es increíble que uno le dé tanto valor.
Sí, pero yo realmente, yo me creí. De verdad que yo no tenía, pero cero. Yo tenía cero oportunidades en el arte. Hasta que un amigo me dice, mira, ¿sabes qué? Esto es a nivel como global un poco, que no están llamando a nadie.
Exacto.
Porque están los teatros cerrados. ¿Sabes que no,
o sea,
eres
no
la
te creas
única,
única. No me... te creas única.
Y eso, la eso me jamaqueó de una manera también. O sea, te digo, todo cayó de cantazo. Fue como, amiga, no eres la única a la que no están llamando, a mí tampoco, a nadie lo están llamando, son bien pocas las personas que se están tirando a hacer teatro online, que porque ellos están haciendo...
Que eso no es...
Una etapa.
O sea, sí, por eso, es como que teatro online, bueno, es como...
Sí, sí. Y dije, ay, Dios mío, que no soy la única, porque uno también se va en que las cosas malas solo me pasan a mí, las cosas malas solo me pasan a mí. No, hay un montón de gente en el mismo barco, todos lo estamos manejando de manera diferente, y eso está bien, o sea, no me doy latigazos por lo que pensaba en ese momento ni lo que viví, porque fue muy real en ese entonces. Pero ya después, al ir obteniendo las herramientas, de que hasta mi médico me decía, mira, tú eres bien talentosa, ponte a hacer cositas por ahí. Hay mucha gente que debe estar pasando por lo mismo que tú y
claro
no lo quieren hablar.
Claro.
Habla de eso de alguna manera. Mi psicóloga también me lo dijo. ¿Cómo podemos transformar entonces ese dolor, esa ansiedad en arte? O sea, ¿qué es lo que tú vas a hacer para procesarlo? Y así mismo fue. De esa es la manera, por eso surgen los coros, los desahogos, todas las cosas que hago, surgen porque esa es mi manera de procesar cualquier dolor, cualquier ansiedad, cualquier pensamiento, cosas que no sé.
Uh-huh. Y me parece que es bien bonito porque estás llevando un mensaje que yo creo que hace falta. Eso que hablaste del cierre de Superchef, de tu despedida, pues se volvió viral porque evidentemente es un mensaje inclusivo de prodiversidad. Si me quieres hablar un poquito de dónde te nace hablar de este tema y comentarle al público que no lo ha visto también.
Mira, cuando yo entro a Superchef, yo genuinamente pensaba que los comentarios negativos iban a venir por mi peso. Uh-huh. Yo estoy diciendo, aquí la gente va a ser como que hace una gorda en un programa de televisión de cocina, uh-huh. porque aparentemente los gordos no comen, y no pueden cocinar tampoco. Entonces ya uno viene con eso.
Y entre y disculpa la pausa, ¿ya habías recibido bullying de pequeña?
Que claro. Que no,
hemos hablado, claro. Que tenemos que ir ya mismo para atrás, niñez, pero si lo pensaste en ese momento, sí. Es porque ya lo habías vivido, ¿verdad?
Toda mi vida. Uh-huh. Toda mi vida yo he sido gorda, no hay ningún solo momento en mi vida que yo haya sido flaca, quizá un poco más, pero sí, ya venía con ese pensamiento de a mí me van a fastidiar aquí porque soy gorda. Negativo. A mí me fastidiaron por mi pelo. Y yo no lo podía creer.
¿Y a qué te refieres? O sea, los haters en las redes,
sí,
y eso.
Todo el mundo. ¿Sabes que se hace una presentación de todos los candidatos, de todos los competidores? Ok. Pues yo llevé mi pelo suelto porque, pues, esto es lo que yo. Así lo quiero llevar. Así uh-huh. podía llevarlo. Y es una presentación. Yo no estoy cocinando, no están presentando. Ahí ya la gente empezó, a esa tienen que ponerle redecilla, eso no es higiénico, van a comer qué sé yo, ni qué con pelo.
Yo no te lo puedo ni creer.
Yo tampoco.
Dios mío.
Yo tampoco, ya salí de la competencia.
La gente es bien ingeniosa para el odio.
Sí.
¿Verdad? Es bien ingeniosa, la creatividad es una cosa espectacular.
Si así fueran para el pensamiento crítico.
Sí, sí, mano.
Pero no, de verdad, se la doy a los puertorriqueños y a muchas personas, porque el hate no es únicamente de Puerto Rico, la comunidad es bastante grande y viene de todos lados. Pero wow, qué creativos.
Wow, para lo malo.
Oye.
Para lo malo. Como decía los mamás, no se te pega nada bueno. Por lo mismo.
Y de verdad, o sea, los comentarios que recibí fueron, pero horribles.
Ay, qué pena.
Horribles.
Ay, chica.
Gracias al universo, gracias a Dios y a la vida que yo estoy clara de lo que yo soy y de lo que yo amo. O sea, esto me costó. Uh-huh. Esto me costó porque yo toda la vida pasé pasándome plancha. Toda la vida. Uh-huh. Me corté el pelo.
Como me cogiste tú ahorita a mí. ella llegó y yo así con la cara.
Y yo le dije, qué bueno que ya yo no tengo.
Qué bueno que yo me liberé de eso. Y dije, no, yo voy a liberar pronto otra vez. Otra vez porque yo he pasado por todas las etapas. Risa, lástima.
Pero sí, me hacía mucho tratamiento en mi pelo. Ya se me caía, llegó un punto que se me caía cuando yo estaba en grado 10. Yo casi ni tenía pelo, tuve que ponérmelo como por aquí. Y hace como 3 años atrás volví a pasarme plancha para un shooting, perdí los rizos. O sea, quiero que sepas que este camino no es lineal. No es lineal, ya yo había hecho un corte, un big chop, como se le llama, y lo tuve que volver a hacer sin problema alguno. Y ahí me pasaron hasta máquina.
¿Qué?
De tan quemado que yo tenía el pelo. Yaralí, gracias. Esa misterita agua. Ella me hizo los dos big shops. Me dice, chica, pero aquí estamos otra vez. Y yo, sí, chica, pues ni modo. Pero estos son, mira, 3 añitos de crecimiento nuevamente. Y obviamente cuando me despido de Superchef, yo dije, no hay break de que yo no le deje saber a la gente que cómo es posible que esto no esté bien visto, algo que te dio Dios, que me lo dio Dios, que nos da la vida. O sea, esto, yo no tengo manera de escogerlo. Esto llegó a mí. Uh-huh. Y hubo mucha gente también quejándose porque, dentro de todo también, que porque yo decía que esto era un superpoder, porque lo es.
Pero ¿y por qué se quejan?
Porque de
que
tú digas de todo.
¡Ay, Dios!
De todo, porque lo es, porque lo natural lo es. Todo lo natural es un superpoder.
Así es.
Así lo veo.
Es el poder de lo genuino, de quien tú eres verdaderamente, de que funciona uno ser lo más genuino posible, lo más yo, lo más tú, ¿verdad? Posible. Así que sí, es un superpoder.
Sí, y eso, hoy día eso es un acto revolucionario, lo digo a sí mismo, o sea, uh-huh. y ahí existen muchas cosas para tú cambiar y eso está a discreción de cada persona. tratémoslo de hacer pues porque queremos. Muchas veces pues llegan tantos comentarios que una vez piensa que eso vino de aquí, uh-huh, pero realmente es de lo que escuchamos, de lo que hemos visto.
Sí, a veces nos creemos, es lo que tú dices, nos creemos lo que otros dicen, ¿sí?, de uno, sí, negativo. Sí. Pero y lo que es bueno, no, ay no, deja eso, no queremos escuchar lo bueno de uno.
Pasa todo el tiempo.
¿Verdad?
Pasa todo el tiempo. Así que yo trato siempre de ser pues lo más natural que yo pueda, desde mi personalidad hasta mi físico, lo que haya, las manchitas, el acné, pues son procesos, ¿sabes? No quiero ocultarlo. Uh-huh. No quiero ni tengo que hacerlo, así que siempre trato de hacerlo, mira, lo más genuina que yo pueda.
Y yo creo que eso es parte de tu bandera, eso es parte de lo que te ha llevado hasta donde estás ahora mismo y a todo lo que te falta, porque la gente está buscando personas genuinas, gente con la que identificarse, gente real, y yo creo que eso es algo pues que tú tienes. Mira, gracias. Aquí en el podcast tenemos una sección donde algún compañero le hace una pregunta a mi entrevistado, alguien que no sea yo. Y aquí está la tuya.
¡Saludos, damita! ¿Cómo estás? Soy yo, sorpresa. Tu persona favorita, yo lo sé. Mira, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu segundo nombre? Mentira, no le hagan esa pregunta, a ella no le gusta. No, pero en serio, mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu personaje que más fácil se te ha hecho interpretar y por qué? Y voy a hacer así, es como compuesta. ¿Y cuál es tu personaje que más difícil se te ha hecho interpretar y por qué? Chica, te amo, te adoro.
¡Qué linda, Mafe!
De Teatro Breo también. Mafe se dice a sí mismo, ¿verdad?
Así es, María Fernanda.
Y, pero que ya lo tiene inclusive como Mafe, sí, en Mafe, las redes sociales.
Mafe Sotomayor, ese es su nombre artístico. ¡Qué linda, Mafe!
Mafe Sotomayor.
Mafe, te voy a contestar las tres preguntas.
¡Ah! Va a contestar la primera las también. Tres... Señor, cierren puertas.
Porque parte del proceso de uno quererse en esta vida, o sea, es desde tu nombre hasta todo lo que te hace tú. Al principio a mí no me encantaba mi nombre, pero gracias a mis papás por esa creatividad tan chula. Mi nombre es Ámbar Gloriet Bonilla Arocho. Ese es mi segundo nombre, es Gloriet. Que la gente dice Ámbar G, pero Ámbar G es porque, ¿sabes? Que está Becky G, Karol G. Tú te quisiste poner así como urbana y Ámbar G. No, genuinamente soy Ámbar Gloriet.
Gloriet. Sí. Nunca lo había escuchado, pero voy a revelar algo, ya mucha gente lo sabe, pero para la gente que no lo sepa, el mío.
¡Ay, qué! ¡Ay!
¿Sabes de qué es mi M?
No.
Yamaris M. Mar. Yamaris, no del mar. Yamaris Mar. Uh-huh. Me encanta. Mira, porque a mi hermano le gustaba el mar. Esa fue la respuesta de mi mamá. Mami, ¿por qué tú me pusiste mar? Aparte de que, claro, yo así como en el delfín, mar ya está implícito en mi nombre y es como que redundante. Yamaris Mar. Entonces, gracias al que sonó el teléfono. Ese fue mi marido.
No vamos a
decir. No, ese es mi marido. Sí, lo vamos a decir. Mira, más indisciplinado. Mira. Y entonces ella me dijo, ah, bueno, porque a tu hermano le gusta el mar, y yo, esa es la respuesta. Menos mal, no fue la luna, no fue la.
¿Cuánto te lleva tu hermano?
Tres años.
Tres añitos,
Yamaris Mar. Mira, pero entonces, tú eres Yamaris Glory. Yo, Yamaris, tú Yamaris.
Me encantaría ser Yamaris. Yo quisiera ser Yamaris.
Y a mi Ámbar. Gloriet, dijiste.
Gloriet,
ok, muy bien. Ahí está contestada.
Ya sabes, Mafe. Gracias. La otra pregunta que es, ¿qué personaje se me ha hecho más fácil interpretar? Ese es el...
Sí.
Ay, Dios mío, me encantó en Teatro Breve, I Live For You Vacation, yo hacía un personaje que era una muchacha cristiana.
Oh.
Y sí, aunque mi background en la religión es como interesante, eso será en otro episodio.
De verdad, porque ya me estás cucando a preguntar. A saber.
Ay, nada, es muy interesante. Pues mucha gente me decía, Bri, ¿cómo te queda eso tan natural? Y yo, mi amor, porque yo me crié en la iglesia. Lo que pasa es que yo no voy a la iglesia. Pero me crié ahí. Y siempre me gustó. Oh, siempre pensé que en la iglesia habían tantos personajes.
Claro,
me encantaba observar.
que la iglesia son comunidades y comunidades donde te quedas mucho tiempo con ellos en términos de las misas, las reuniones, las actividades que se hacen, y empiezas a conocer todos esos personajes, a convivir con ellos.
Sí. Pues a mí me encantaba, y de ahí tomé, mira, inspiración de todas esas damas que conocí, esas personas que conocí dentro de la iglesia, y se me hizo bastante fácil.
¿Siempre has sido así observadora?
Siempre me ha gustado así observar mucho. El más difícil, ¿qué yo he hecho? Porque a mí se me olvida de cosas que yo he hecho en esta vida.
Que quizás haya sido retante, o que emocionalmente haya sido...
Bueno... sí, recientemente tuve la oportunidad de hacer un personaje de lesbiana en una obra, y la razón por la que digo que es difícil es porque uno quiere hacer esas cosas con respeto.
Uh-huh.
Y es como, pues yo en lo personal no he tenido esa experiencia, uh-huh. así que ¿cómo yo hago que esto sea de lo más...
genuino posible, sí, lo más real posible. Sí.
Así que me tocó hacer como mi research, además de que el personaje pues tenía otras cosas que pues que venía de una relación abusiva y todas esas cosas, como yo represento todas esas cosas sin faltarle respeto a nadie.
Uh-huh.
Así que yo creo que ese sí fue uno de los más retantes.
¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de hacer personajes, sobre todo retantes?
Pues mira, además de que con la directora me gustó sentarme a hacerle preguntas de, mira, el autor escribió esto por esto, ¿qué experiencias? Porque ya uno pues no es que quiera saber de la vida personal de con quienes trabajo, ¿verdad? Pero digo, esto viene por algo que ya pasó. No, esto quizá lo escuchó, quizá, o sea, ¿de dónde viene? Uh-huh. Porque ¿cuán real es esta experiencia que yo estoy representando aquí? O sea,
okay.
Y así también, pues, no es algo que acostumbro a hacer, pero si tengo de repente a alguien que conozca que pasó por eso y me permite preguntarle, uh-huh. Mira, cuando tú pasaste por esto, ¿verdad? Si es algo que puedes hablar y quieres hacerlo, ¿cómo te sentiste con esto y lo otro? Y tengo la bendición de que tengo amistades que, no importa el personaje, para cuando hice la de la cristiana, también busqué información con una de mis primas, que le dije, mira, y hacían esto y lo otro. Sí, se tocaba la pandereta, sí, hacíamos esto. Y, pues tuve la bendición de que tengo amistades que me ayudaron en ese proceso, y pues también uno aparte hace su propia búsqueda. Pues ahora mismo que tenemos Google y todas esas cosas.
Sí, es más fácil. Es más fácil, sí, que antes. Sí, sí, yo me pasaba en el seminario, en la
Yupi allí, claro,
buscando.
Sí, pero yo creo que de todo un poquito. A mí me gusta mucho preguntar, me gusta mucho la entrevista de, mira, cuéntame.
La entrevista, que eso es bien importante, la entrevista de uno, de verdad, para efectos de uno ir conociendo personas reales que han pasado por algo similar. ¿Y tu relación con el libreto cómo es? ¿Eres bien estricta? ¿El libreto es una pieza que no es tan importante? O sea, ¿cómo es?
Pues mira, yo creo que va a depender de todos los procesos, porque por ejemplo en teatro breve, que siempre se están construyendo punchlines a lo largo que, o sea, uno va ensayando y, mira, y si esto lo podemos, pues... Tuve que desligarme un poco de esos procesos que son, así como el nombre, teatro breve, son un poco más breves, así que no, siempre hay gente que lo hace, pero es un poco más rápido, así que no tienes que estar haciendo tanto análisis de personaje, o de la situación, del lugar donde estás, de la época, todas esas cosas.
Es más dejarte llevar.
Exactamente. Y pues por la dirección también, pues, quienes nos han dirigido, Gonzaga, y todo eso es bastante específico con lo que quiere ver. Siempre te da esos pointers de, mira, vete por aquí, explora esto. Pero fíjate, con mis libretos... Yo creo que yo soy bastante... Yo no los masacro tanto.
Ok.
Yo es más... Trato de aprenderme esas líneas lo más rápido que yo pueda para soltarlo y empezar a construir.
Okay.
¿Sabes? Ahí explorando un montón de cosas, dentro del proceso, pues, de dirección, como que se me quede aquí.
O sea, que eres más de la praxis, eres más de la experiencia de los ensayos,
sí, sí.
Y de la...
Generalmente, okay, mis libretos están enteritos y blanquitos y bellos, porque yo me los aprendo, y entonces ya después los solté y no lo volví a ver más.
¿Y hay mucha lectura al principio? Del propio
gusta,
libreto.
Me gusta, sí. Me gusta leerlo. Mi mejor amiga sabe. Ella es quien se sienta conmigo cuando a veces tengo que retomarlo o en ese proceso al principio de aprendérmelo, pues ella me tira todas las líneas y yo ahí bregamos. Y acuérdate que tienes que hacer esto y acuérdate esto y lo otro. Sí, ella me dirige también.
Pero qué interesante, porque todo lo que has dicho, te gusta trabajar en colectivo, en comunidad, en compañía.
Sí.
¿Verdad?
Sí, por eso es que fracasé en la pandemia estando sola.
Por eso, porque todo te lleva a que eres una persona que te gusta el trabajo en equipo, sí, desde el comienzo, ¿no? En todo su proceso. Qué interesante. Sí. Y entonces, relacionado a tu trabajo, ¿verdad? Bueno, también en tu vida personal, pero más al trabajo. ¿Cómo es tu relación con tu cuerpo? ¿Cómo manejas las inseguridades que todos tenemos? ¿Cómo te manejas en dejarte llevar y en utilizar tu cuerpo como herramienta de trabajo?
Pues mira, así mismo trato de verlo como una herramienta de trabajo a la que hay que cuidar lo más posible. O sea, voy a mi quiropráctico ahora, no me regañes, estoy en flats.
Bellos los flats, by the way.
Gracias, no estoy usando tacos. Trato de cuidarme lo más que yo pueda. Pero sí también hay un proceso de aceptación dentro de, porque yo me crié, o sea, no tenía muchas figuras que se vieran como yo cuando crecí viendo, pues, en el teatro lo que podía ver, en la televisión, aunque sí habían unas cuantas, pero pues no era la norma. Uh-huh. Así que cuando voy a mí, que digo, pero es que tú no puedes ser la primera, uh-huh, yo sé que no eres la primera, pero no sé si hay un lugar para ti, para este cuerpo, en lo que tú vas a hacer. Yo uh-huh creo que entonces tenemos que empezar a como cambiar eso. Y entonces no lo veía como cuidar mi herramienta o hacerlo porque quería estar bien, punto. Quería hacerlo por cambiar, por encajar en el molde y en lo que la gente siempre dice que uno tiene que ser. Así sí, que esa batalla con mi cuerpo en general ha sido una constante.
Ok. Sí. Uh-huh. ¿Y sientes que la has ganado? ¿Que la estás ganando? ¿Que sientes que...?
Ay, Dios mío, hay unos días que sí que yo me siento en la cima, ya en el tope. Hay otros días que generalmente es bien difícil.
Yo pienso que eso es algo que todos tenemos y que en silencio es una batalla que no acaba nunca, pero sobre todo es muy de la mujer. Porque ha sido tanta la presión que las mujeres... Siempre encontramos faltas, nunca encontramos, ¿verdad? Siempre hay una sí falta, siempre hay algo que está mal, siempre hay algo que hay que arreglar, siempre hay algo que hay que arreglar en alguna parte. Y es duro, yo creo, o sea, es muy duro, sí, es muy duro. Si la Ámbar de ahora, que has pasado por un proceso de terapia, que estás teniendo muchísimo éxito en el arte, que estás logrando metas, le tuviera que decir algo a la Ámbar de Aguada de hace 15, 20 años atrás, esa niñita, ¿qué le diría?
Mira, entre tantas cosas que yo siento que, no sé si es un cliché, no me interesa, pero...
La pregunta es un cliché y tampoco me interesa.
Mira. Me encanta. No dejes de ser tú en todo tu esplendor. Lo que sea que tú quieras ser, no dejes de ser tú. Además de eso, no permitas que nadie te diga que lo que tú amas hacer, eso no vas a llegar a ningún lado con eso. Sí, vas a llegar bien lejos, pero te tienes que creer que eso es lo que tú quieres, que es lo que quieres, así que no pares.
Qué bello, qué bello. Sí. Bueno, tú sabes que volviendo a tu trayectoria, porque aquí valoramos mucho el ADD.
Me encanta, mira.
Vamos, volvemos, como sí, las olas del
claro
mar.
Que sí, claro.
Mira,
que sí.
y de mi segundo mira nombre, el mar.
Sí, me encanta.
Mira. La UPR. Nos quedamos hace 2 horas allí, ¿te acuerdas?
Me encanta, sí.
No, nos habíamos quedado. Que me interesa saber, ¿verdad? Ese momento en que finalmente decides, yo voy a estudiar esto, que no es lo mismo decir, yo me voy a, ya, yo sí que quiero hacer una obra, quiero, ah, quiero dedicarle mi vida a esto, ¿verdad? ¿Cómo se da ese traslado a San Juan y finalmente?
Pues mira, yo me voy hasta un poquito más atrás.
Dale,
en el grado 11 o 12, que ya se está haciendo más real esta cosa de, yo voy para la universidad, pues ya eso está, it's given, ya eso uno, es algo que va a pasar. Uh-huh. Que yo voy a estudiar.
Ajá.
Pues si yo no soy buena en matemáticas, no me gusta la ciencia, no me gusta nada. Esa era yo. A mí no me gusta nada. Pero si veo algo que me encanta durante toda mi vida, que me ha encantado, y es el arte, pero eso yo debería estudiar eso.
¿Y no hacías otra cosa, otro hobby o algo? Y disculpa el paréntesis. No.
Negativo.
Todo era
música, teatro, baile, ajá. Todo. Yo hacía nada más.
Muy bien.
Como mucho, que me encantaba, pues como me encantaba escribir y siempre en la clase de español yo era...
La dura.
Top. pero nunca lo vi como algo que quería quizás hacer, que te cuento ahora.
Muy bien, muy bien.
Yo digo, pues ok, teatro, eso es lo que yo quiero estudiar. Vamos a ver. Trato de entrar a la universidad por teatro. No sé qué pasó todavía. UPR de Aguadilla, ¿qué está pasando? Aclárenme esto. No entro por teatro, entro por música, mi segunda opción. Empiezo a estudiar música. Y entonces yo dije, no me encanta estudiar música. Me gusta la música, no me encanta estudiarlo porque esto es mucho teoría y todo eso. Yo, no. Completo el traslado a drama, pero obviamente sé que me tengo que ir a completarlo en la UPI.
Oh,
así que
porque no está completo en Aguadilla el programa. Ok, ya no. Entendí. Okay.
Entonces yo empiezo a estudiar eso. Ojo que antes de eso, y esto lo hablé hace poquito, la mayoría de mi familia me apoya y eso estoy consciente. O sea, mi familia más inmediata, ellos van a todas conmigo. Sí, es real que tuve familia muy cercana que me llegó a decir en algún momento, tú no deberías estudiar teatro. Oh. Porque el teatro es un hobby.
Ah, claro, eso la más, clásica.
Eso es más un hobby. Ay. Mira, tú tienes que... ¿A ti te gusta el español? ¿Tú puedes ser maestra?
¿Qué cosa?
¿Tú puedes ser maestra? Yo, Dios mío, para mí ser maestro está durísimo en este país.
Sí, sí.
Eso hay que tener una vocación increíble. Uh-huh, uh-huh. Tú como que no estás pensando bien las palabras que me estás soltando porque... bueno, y en mi familia hay muchos maestros. Yo creo que también por eso me lo decías. Como, ¿cómo sí. No vas a ser igual. Tú maestra si tu abuela es maestra, tu hermana es maestra?
Para seguir la tradición.
Claro, claro. Y qué bueno que en ese momento yo decidí ignorar por completo esos comentarios y decir, no, es que no me importa, como que si esto es lo que yo quiero, lo voy a hacer, además de que tenía ese apoyo incondicional de mis papás que me dijeron, lo que sea que tú vayas a hacer.
Que eso no se da todo el tiempo.
No se da y estoy bien consciente de que fui privilegiada.
Disculpa, pero yo no te había de preguntar, ¿cuántos hermanos o hermanas?
Yo tengo dos hermanas.
¿Dos hermanas?
Sí.
¿O mayores,
sí, mayores
menor,
que yo.
Mayores.
Yo soy la bebé.
Muy bien. ¿Ninguna en el arte?
Bueno, mis hermanas cantan también, mis papás también. Lo que pasa es, mi hermana mayor empezó estudiando música también.
Ok.
Pero ella, lo que quería era otra cosa dentro de la música, quería más música popular, y en ese momento no estaba en el currículo, así que, nada, es maestra de inglés y le va increíble.
Muy bien.
En Superchef Ponce me tenía el guante en la cara porque yo dije que mi hermana era la mejor maestra que tenía en una escuela, un colegio en Añasco, y lo sostengo, Ponce.
Punto.
Y todas las demás maestras son maravillosas, pero mi hermana está brutal.
Ahí está.
Entonces, pues, mis papás, gracias a Dios, me dijeron, lo que sea que tú vayas a hacer, no importa qué, hazlo bien y punto, que a ti te guste.
Ay, qué
porque
bellos.
Tú lo vas a estudiar, nosotros no. Uh-huh. Así que eso eres tú. Tú vas a vivir con la consecuencia de tu decisión por el resto de tus días.
Así
que toma lo que tú piensas que es mejor para ti.
Claro.
Y así lo hice, entré a drama, me trasladé a la UPI. Y ahí pues lo completé, que ya te dije que fue un bachillerato medio.
Porque ya después llegó la pandemia.
También yo tuve que esperar un poquito en lo que mi hermana terminaba de estudiar, porque mi papá, que alcahuetero al fin, y pienso que pues, como él lo dice, no es un gasto, es una inversión que hacemos en ustedes. Pues ayudaba a mi hermana con su apartamento cuando estudió en Barceloneta. Me dice, dame un break en lo que ella sale de estudiar y entonces tú te trasladas. So, yo estuve 3 años y medio en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla.
Okay.
Y yo cogí todas las básicas allá. Cuando yo llegué a la UPI fue 5 clases de concentración.
Directo, sí. Directo a las de concentración.
Sí.
Ok, y entonces ya después de ahí, la pandemia y entonces las oportunidades de las que nos hablaste.
Exactamente.
Con Teatro Breve y el grupo del Corillo. ¿Qué te gustaría hacer a futuro? ¿Qué cosas? Por ejemplo, primero que nada, en términos de actuación, ¿cuáles son tus metas, si alguna?
Pues, mira, me encantaría poder, vamos a tirarlo aquí, actuar con esa muchacha que está ahí, que ya esté...
Yo encantada.
Lo dije.
Yo encantada.
Lo dije, y no es porque esté aquí, es que mis amigos saben, toda la gente. O sea, yo tenía un sueño increíble de trabajar con Tita y se me dio.
Ay, sí, hace poco. O sea, sí.
Y eso fue, por entrar a la escuela de Corillo, que ahí Chema y Linette y todos dicen, mira, yo pienso que podemos hacer una obra y que ellas estén. Y yo todavía no estoy superando ese momento.
Qué maravilla, qué maravilla.
Pero con todo mira, ya con Cristina Soler, gracias a Dios, he
con
trabajado.
Con Teatro Breve, sí.
A mí me encantaría con Suset, contigo, con Sara, con medio mundo. porque definitivamente aprecio un montón todo lo que ustedes aportan a nuestra generación.
Gracias.
Y todos los procesos son diferentes, así que... En lo que sea que hagamos, porque sé que en algún momento vamos a coincidir, que espero que sí, pues, ¿qué es lo que yo voy a aprender de llamar en ese proceso?
Y yo de ti.
Ay, Dios mío. Pero mira, me encantaría poder estar más en el mundo del cine.
¡Ah, qué bien!
Sí, por ahí tengo a Yaisa, que está loca por darme clases de actuación para cine. Vamos por ahí, mi santa.
Eso va. Deja que salga el stand-up primero.
Deja que salga mi show. Y entonces, pero sí, eso es algo que, mira, me gustaría mucho. Y obviamente, pues, antes de hacerlo, pues, educarme al respecto, porque pues sé que es algo que no es cáscara de coco. Uno no llega ahí, tú sabes, y lo haces y ya. Hay muchas cosas que son diferentes al teatro, así que...
O sea, que te queda mucho también por lo que has dicho del canto, del coach por ahí para tu show y por esto que estás hablando del cine. Te queda mucho por aprender también,
claro.
O sea, por seguir adiestrándote, por seguir
claro
creciendo.
Claro que sí. En una de esas te das clases de algo y también estoy ahí.
Dale, de lo que sea, de cocina.
Sí, porque, mira, sí, ni un mango supe picar en Televisión Nacional, está brutal.
Yo menos, ay, espérate, aquí me regañan que estoy tocando el micrófono. Yo menos, sí. Yo puedo enseñar mucho plato vegetariano. Mira, posición vegetariana.
Me encanta.
Mira, pero qué chévere, qué bueno, porque cuando hay proyectos así, de alguna manera uno tiene como que trazado un trayecto de la vida de uno, que, bueno, planes futuros, pues yo quiero aprender esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y se te va a dar lo del cine, porque de hecho está creciendo muchísimo. No sé si has podido ir a ver las más recientes películas que se han hecho. Está creciendo mucho, así que ¿no has hecho alguna película o todavía ninguna?
Mira, he estado como de, ya no se le dice extra, ¿verdad? Se le dice como talento o algo.
Bueno, sí, todavía se le conoce como extra,
sí,
pero sí.
Pues nada, personajes pequeños en unas cuantas que todavía no han salido, así que por eso pues uno no menciona nada, pero imagínate, en una de ellas no tenía ni pelo tenía, estaba calva.
Porque sí que muchos se tardan en salir las películas, ¿verdad?
Ya esa lleva como 4 años.
Por eso, sí.
Yo no sé si va a salir, pero estuve ahí.
O cuando finalmente sale, adiós, cortaron la escena a mí.
Puede pasar, sí, espero que no, pero que por lo menos salga y... Pueda verme,
pasa,
aunque esté
pasa.
Así, calma, no pasa nada.
Pero qué bueno. Pero lo próximo que tiene es el stand-up comedy. ¿Qué tienes ahí en el stand-up? Cuéntame un poquito de qué vamos a esperar.
Pues mira, lo que la gente ya ha visto en las redes, eso es de lo más importante. Ustedes van a poder ver eso en el show. Mucha gente me ha dicho, mira, pero tú vas a cantar, ¿verdad? Y yo, claro. Claro que sí, claro que sí. Así que va a haber stand-up, el stand-up normal que tú conoces, que te estoy contando mis experiencias, claro que sí. Eso lo va a haber, pero nos vamos a enfocar mucho también en la música porque tengo banda en vivo.
¡Qué chulería!
Eso, ay, cuando yo se lo dije a mi productor, oye, qué feliz estuvo él. Yo, sí, es mi primer show y me quiero ir a toa.
Muy bien.
Quiero músicos. Hay sorpresas y cosas que todavía no las voy a decir porque pues tienes que comprar tu boleto para yo entonces soltarte eso quizás. quizá o te sorprendo el día que sea la función.
¿Te tiras al estilito Raymond Arrieta imitación o no te interesa tanto la imitación?
No me interesa por el momento.
Por el momento.
No
nunca,
me interesa.
Uno nunca dice nunca.
Pero, claro, nunca digas nunca, pero por el momento no. Okay. Lo que han visto así de los desahogos, si fueron algo extra en algún momento, esos desahogos pues los vamos a tener allí. ¿Has visto los coros vulgares? También van a ser parte de ese show. En cuanto a lo que vas a ver de música y todo eso, pues no voy a soltar mucho, pero de verdad lo vamos a dar todo.
Yeah. Eso es desde el 16 de mayo en el Teatro Braulio Castillo de Bayamón, 16 y 17 sí. de mayo, porque ya el 16 está...
Mira. Ya el 16 está soldado. Gracias llenito, a toda llenito. La gente que compró.
Tiquetera, y tiquetera.
Tiquetera.com y 17 de mayo, por el momento la función que tenemos es a las 4 p.m. Estamos, mira, así, fingers crossed, cruzando esos deditos de que podamos abrir otra, quizás, no se
ojalá,
sabe.
Ojalá me ahí está el póster.
Así que vamos a ver, qué linda ella.
Oye, y tú estás saliendo también en lo de Daniel el Travieso, la oficina. ¿Eso fue un capítulo que hiciste o cómo es la cosa?
Estuve ahí. Estuve en un episodio, eso fue algo bien cool, de hecho, fue muy cool grabar eso en una toma.
¿Una toma?
Una toma.
Wow, morridita. One take, así eres, te breguen.
No, y que se graba eso, pues, digo, lo grabamos un par de veces, pero se graba, ¿sabes? Corrido, no hubo cortes.
Ok, sí, por el estilo sí. de comedia que están haciendo. Sí.
Yo estaba nerviosa por no decir otra cosa, pero yo dije, yo nunca he hecho esto. Y cuando llegamos, él dice, esta es la primera vez que vamos a hacer un episodio tan largo corrido. Y yo, qué bueno.
Sí, ellos no paran, siguen por ahí para abajo. Pero
algo súper chévere.
Pero qué chévere, me parece muy, muy chévere lo que están haciendo. Sí. En algún momento lo podré entrevistar y allá hablaremos de ese proyecto y otros que él tiene. Pero me parece muy genial para la clase artística que he visto allí, que estuvo Israel Lugo, que
Jorge
Luis Ramos, entre otros. Así sí, que muy sí. chévere.
¿Te gustaría
eso.
Estar ahí?
¿Por qué no? Claro. Adiós, Caro.
Para que sepas. Daniel. Bueno.
Qué bella.
No,
así eres. ¿Qué hay con algo extra? Cuéntame, ¿siguen los días que están trabajando, pues mira, las temporadas, etcétera, etcétera?
Dado a que este año ha sido una loquera, en todo lo que estoy haciendo y todas las cosas que quiero lograr, este año, pues, yo no voy a estar participando de algo extra, okay. pero ese corillo se supone que venga por ahí muy pronto.
En la próxima temporada.
En próxima temporada, que no estoy segura cuándo es, pero este año se supone. Así que siempre pueden entrar a teatrobreve.com y ahí van a tener toda la oferta desde clases de improvisación con Melissa, Noche de Jevas que está corriendo ahora mismo, muchas cositas que por los 20 años, el aniversario número 20, ajá. van a estar corriendo varios proyectos nuevos que... Quizá nos podemos ver por allí, quizá no sé, porque es que la vida es así, este 2026 vino bien al garete, así que...
¿Tienes esa libertad de poder salir a hacer unos proyectos y entrar claro. luego? O sea que, sí. pero sigue siendo parte del,
sí,
del grupo.
Y es lo que agradezco de Teatro Breve, es que te puedes perder 1, 2 años, 5, y al final del día va a seguir siendo tu casa porque ellos van a seguir ahí y esperemos que sigan ahí. Así que agradecida por eso de que siempre podemos volver.
Y en términos que te quería preguntar del coro vulgar, ¿ha recibido crítica? ¿Cómo lo han manejado la cuestión de que el coro sea vulgar?
Sí, siempre, porque acuérdate que las mujeres no hablamos malo.
Ajá, sí, ¿no?
Y nadie habla malo.
No,
en Puerto Rico ni en el mundo entero. Así que yo soy la única, ¿verdad? que digo esas barbaridades. Uh-huh. Y de verdad ahí sí que no me importa mucho. Si mi papá, que a veces le da como vergüenza ajena, escuchar a uno hablando malo, y ya él lo superó. Ya él hasta canta los coritos. él sí. Ya el approve que yo estaba buscando, esa validación que yo estaba buscando, que era de mi familia, si alguna, porque no siempre hay que buscar validación, uno tiene que confiar en lo que uno hace. Si había alguna validación que estaba buscando, ya mi familia me la dio, ya yo no necesito. Estas alturas, si tú estás comentando cosas negativas en los coros vulgares, estás bien atrás, ya eso lo superamos.
Ya, eso está.
Ya.
De verdad, muévete a otra página. Sí, ¿cómo que? Muévete a otra página donde puedas joder de verdad.
Como que no era, o sea, ya.
A mí no me va a joder.
Yo, como mucho que me pasó los otros días, me enviaron un comentario negativo, pero a mi DM, a mi mensaje directo, y yo le envié la promo de mi show.
Ya.
Ya, yo no voy a lucha.
De allí.
Tú viniste a mi página a dejarme un comentario, pero a mi DM. Ah, no, wow. Pues, toma.
Te tomaste el tiempo de tu vida para dedicármelo a mí. Ah, pues mira, chequéate. O sea, si le quieres dedicar hora y media a este show.
Toma. Me dijo, no soy de ese tipo de show, pero mucho éxito. Después que me dejó el después, comentario.
Ay, qué bello, qué bello.
Así son.
Qué chévere.
No todos son así, pero así son algunos.
Wow, sí. Estos chamacos, mi sobrina. Que de by the way, no, a mi hijo le interesan las artes plásticas, pero mi sobrina, todas son artistas, ¿verdad? Todas actrices, todas vienen por ahí estudiando arte, qué ya bueno. Tú sabes. Tuvieran temor de como le dicen a esto, meterse en esto, ¿verdad? Como le dicen, ¿tú te vas a meter en eso?
Para un culto.
Dios, de estudiar arte, de dedicarse al arte. ¿Qué le dirías? Y dos preguntas compuestas. Estoy como más fe. Como más fe. Que ya y así es como más fe. Y sobre su relación con las redes sociales. ¿Qué consejo le podrías dar en ambas vías?
A todas las personas que quieren estudiar esto, háganlo. Recuerden que las artes son un mundo entero, desde la actuación, la producción, hay un montón de cosas que se puede hacer aquí. Uh-huh. Yo estudié drama y al momento estoy actuando, pero si yo tengo que estar en una producción como tramoya, como vestuarista, lo que sea que haya que hacer, yo lo voy a hacer porque, por lo menos en mi caso, me gusta de todo, se hace de todo. Háganlo y no le tengan miedo absolutamente a nada. Y más cuando se tienen personas como Yamari, si es parte de tu familia, yo estuviera, pero mira, así porque
ay, Dios mío.
Si tengo dudas de cualquier cosa, yo estuviera, pero mira, así, él y yo, una. Y en cuanto a las redes, no le digo a todo el mundo, honestamente, que entren a ese mundo porque, pues, no es tan fácil. Yo misma no quería entrar. Uh-huh. Yo para nada, yo dije, las redes y yo, no.
Pero ¿cómo no se pierde de la esencia de uno? ¿Cómo hacer para no perderse uno en vez de para encontrarse en las redes y no perderse?
Yo tengo un corillo de amistades que me mantienen bien con los pies en la tierra. No es su responsabilidad, jamás, no es su responsabilidad. Pero sí... A ellos es cuando donde yo voy y digo, mira, vamos a hacer un check-in. Uh-huh. ¿Cómo tú me has visto? ¿Cómo mira, no, te veo súper bien. ¿Cómo tú te sientes?
Y entre eso es tan importante, ambas.
Sí, y yo, de verdad, a veces los pongo en posiciones incómodas que es como, mira, ¿qué tú piensas de esto que yo estoy haciendo? Ah, no, lo que tú siempre has sido así, lo que pasa es que ahora lo estás compartiendo con la gente. Y tener esa perspectiva de ellos, de que te anclen y te digan, mira, no importa lo que pase, sí, las redes son un vehículo muchas veces para lograr cosas. O sea, yo estoy bien segura que si yo hubiera lanzado mi show antes de tener las redes, quizá no estuviera recibiendo el apoyo que recibí ahora. Uh-huh. Es manejarlo y seguir siendo como uno es. En mi caso también, que aprovecho para comentarte esto, yo creo que mi manejador jamás esperaba que yo estuviera trabajando con las marcas que he trabajado, primero porque no me interesaba trabajar con marcas. Yo quería simplemente entrar a la agencia para hacer mi show. Ya. Pero de momento, siendo quien yo soy, y ya ustedes han visto todo lo que yo soy y lo que hablo en mis redes, no me pongo filtro. Y aún así, hubo muchas marcas que quisieron trabajar conmigo y para mí eso es un honor que también nos permitan, porque no nos lo tienen que permitir, pero... Que nos den el espacio de seguir siendo como somos. Así que...
Hay marcas que están buscando personas como tú. Como tú, como tú, como tú, como todo el mundo, ¿verdad? Porque están buscando lo genuino de quien tú eres.
Sí. Sí.
Y yo creo que eso es algo que no se puede empujar. Es que quiero... pero que planificar esto de las redes y hacer no. Y como que empujar, yo creo que las cosas se van dando poco a poco, ¿cierto?
Sí,
¿verdad?
Sí.
Como a ti se te dio eso del coro vulgar, no fue una cosa que déjame ver y estuviste 3 días haciendo research, nace de un trabajo que venías haciendo, sí. Y tú crees que tú puedes extraer de ahí eso, y, o sea, vamos, que las cosas en la vida, si uno se mantiene alerta, te van dando señales de qué cosas funcionan, sí. Qué cosas no, y con las cuales te puedes sentir cómoda.
Sí, y en etapas muy claves de mi vida he visto lo mismo. Todo lo que me da miedo es lo que tengo que hacer.
Ay, qué lindo.
Lanzarme a vivir, a trabajar en San Juan cuando yo no tenía ni dónde quedarme. Tenía un miedo horrible. Es lo que me llevó hasta aquí. Uh-huh. Muchas de las cosas que he logrado y que he hecho han sido porque de momento, ¡qué miedo! Yo no sé si yo puedo hacer esto. Uh-huh. Sí. Sí, y no estás solo. Vas a tener mucho apoyo. No estás sola, no estás solo. Vas a tener mucho apoyo. Va a ir llegando y ya hay gente que te apoya. Muchas veces la gente tampoco te lo dejan saber. O sea, o qué sé yo, uno se encuentra con ellos en el camino, pero vas a tener mucha gente que te apoya, mucha gente que está pasando por lo mismo, que también van con miedo, pero van. Uh-huh. Eso es lo más importante.
¿Qué es lo más que haces para matar el miedo?
Ay, mira, en vez de esperar todo lo que puede, en vez de esperar todo lo que puede salir mal, ¿por qué no espero y pienso en todo lo que sí puede salir bien?
¿Y haces el ejercicio?
Claro, literal. Que sí, todo el tiempo. Aunque con mi show me costó decir como, nena, tienes que tirarlo, olvídate si se llena, olvídate que no, pero ¿y si se llena? ¿Y si abres más funciones?
Y así.
Y si pasa ahí, enfocarme en lo que sí puede suceder, porque también tenemos derecho a eso. Sé que una vez se va por lo que es todo lo que puede salir mal, y lo que puede salir bien.
Maravilloso.
Así que en eso hay, oye, gracias a mi psicóloga, porque hace un par de años yo jamás estuviera diciendo,
mira,
esto.
Nena, me va a pasar el numerito ahorita.
Buenísimo.
Y entonces, y vamos a hacer aquí una cadena de distribución para todos los de GW5 y para mi marido allá también.
Buenísimo.
Se le va a llenar esa oficina, mi amor.
Ay, mío.
Mira, random para cerrar, random así. ¿Estás viendo alguna serie ahora mismo?
Series que estoy viendo. Ay, Dios mío, estoy revisitando The Office. Esa es mi serie de Comfort Show.
Que de hecho tiene muchas similitudes, ¿verdad? Con lo,
exacto,
que está haciendo Daniel,
sí,
el travieso.
De 8 a 5, sí.
Y maravilloso, porque se ha hecho en Inglaterra, se ha hecho, o sea, en 20 sitios, uh-huh, en, uh-huh, México, uh-huh, en Sudamérica. ¡Qué chévere!
Ahora mismo esa, estoy revisitando porque quiero estar en paz y en calma. Y no quiero ver nada nuevo porque no quiero estar como en la tensión de qué va a pasar. Necesito algo que me calme. Uh-huh. Eso es lo que estoy buscando ahora mismo. Pero yo soy de ver series, pero por dependiendo de mi estado emocional.
Sí, yo también. Full.
¿Qué estás viendo?
Ah, las cosas más, ahora mismo, lo más charro del mundo y predecible. Y de esa romántica que ya yo sé el final.
Ay,
y cuando se
bello.
Van a besar y todo.
Ay, me encanta.
Porque es eso, estoy viéndolo como para relajarme.
Ay, sí, recomiéndame, porque a veces estoy buscando cosas para llorar y nadie quiere, nadie recomienda nada.
Hay
yo
una
quiero llorar.
Buena, fuerte. Pero, y para ver actuaciones también. Ah, bueno. En este momento estoy viendo Charrería.
No la quiere mencionar. No quiere mencionarla porque...
Me da pena.
Pero menciona una.
Me da pena. Te voy a enviar varias por WhatsApp.
Pues después de esta entrevista yo las comparto en mis
stories. No le sé ni los títulos. Está brutal.
Está bien, está
las
bien.
Busco así, digo, esto suena charrito. Esto es lo que
esto
quiero ver.
Esto es lo que quiero ver. Está bien,
mismo.
Eso está bien.
Entonces, ¿qué haces en tu rutina para relajarte? Aparte de ver series, otra cosa que haga, que coma, que hagas en tu quehacer, que no tenga que ver con actuación.
Cuando yo me quiero relajar, yo me voy para... Bueno, no tiene que ver con actuación de mi parte, pero es que me voy para el cine sola. Yo amo ir al cine sola.
Ah.
Ay, sí. A veces salgo de reuniones súper... Que de verdad, ahora con este proceso de stand-up, si tengo una reunión creativa y yo estoy mala, me voy para el cine sola.
Y ves cualquier cosa,
veo
lo que sea.
Veo lo que sea. Bueno, a los otros días vi una película ahí de niño. Me encantan, sí. Y estar en videollamada con mi mejor amiga 24/7, claro que sí.
Y me encanta eso que has dicho en todo el podcast, eres de tus amistades, y qué lindo que podamos contar con las amistades para que también les preguntemos qué tú ves de mí que no está chévere. Uh-huh, me gustó eso que dijiste ahorita y me lo llevo porque yo creo que es algo que tenemos que, si hay una verdadera amistad, yo creo que también tenemos que compartir esas cosas que tú estás observando en mí, que yo no estoy observando, a ver si...
Ay, sí, hagan check-in con sus amistades.
Y
felicidades. Eso es bien importante.
Me encanta. Pues bueno, ya lo saben, Ámbar, ya conoce un poquito más de Ámbar Bonilla, talentosísima. Veremos mucho de ella. Y ya saben que está el 17 de mayo, 16 también, pero está como que llenito en el Teatro Braulio Castillo. ¿Qué hora? ¿A qué hora? ¿8 y 30? ¿8 y 30
es la del 16, la del 17 por el momento es a las 4 de la tarde.
Ah, pues muy bien, ahí sí. Matiné. Y boletitos en Tiquetera. Así que ahí estamos. Gracias, Ámbar, por decir que sí.
Gracias a ti.
¿Viste que no dolió tanto?
Ay, Dios mío, yo estaba nerviosa.
Pero
yo,
por favor, ¿cómo va a ser?
El terror, llamaría el terror de los podcasts.
¿Qué?
Si me escribe, yo no sé qué yo voy a decir, pero me escribe desde aquí. Las cosas que hay que hacer con miedo, olvídate de eso.
¿Viste? Para que tú veas nada, esto, conversar un ratito.
Ay, gracias.
Ya rompimos hielo, después te voy a invitar a otro con un tema bien fuerte. Mentira.
Sí, por favor.
Gracias a todos los que me siguen aquí a Por Amor al Arte. Vayan a apoyar a Ámbar porque sí, porque tiene el talento. Y gracias por apoyarme a mí en Por Amor al Arte. Ya sabes, suscríbete, dale like, comparte. Gracias a GW5, a Goya, si es Goya tiene que ser bueno, y a Ed Bandida por mi ropita. Será hasta la próxima. Chao.